8:02. Radio.
En Radio Católica oramos por ti. El siguiente programa es categoría A, apto para todo público. Programa de clasificación F, formativo.
La emisora Radio Católica Nacional, en asocio con la Escuela Bíblica Católica Yeshúa, presenta su programa, Escuela Bíblica Católica. Te invitamos a entender el mundo maravilloso de la palabra de Dios. Como dice el profeta, serán todos enseñados por Dios. Bienvenidos.
Este final de año litúrgico es un momento muy propicio para uno reflexionar. Ustedes se dan cuenta que cada rato, pues la iglesia nos habla que dizque de final de año litúrgico. Y es siempre antes del final del año normal, del año secular. Oiga, ¿por qué será eso? Y usted ve que las lecturas de este tiempo son como, ¿cómo ha notado usted las lecturas de este tiempo en la liturgia? ¿Eh? Apocalípticas. Ah, apocalípticas en la primera lectura, ¿ya? Y aún textos, usted sabe que el Apocalipsis no es solo el libro del Apocalipsis, el Apocalipsis es un género, así como hay un género de expresión, por ejemplo, las cartas, así como otro género son las canciones, así como otro género es la poesía, así como otro género es la narración histórica, lo apocalíptico es un género que se utiliza sobre todo cuando hay un momento de persecución, como es el caso cuando surgió el Apocalipsis cristiano, o también los textos de apocalípticos judíos, por ejemplo, el libro de Daniel, o cuando se trata de hablar del fin, o quien creyera también cuando se trata de hablar del principio, se acostumbra a hablar en género apocalíptico. ¿Por qué? Porque del principio, antes de que todo fuera, poco sabemos, hay muchas especulaciones, y porque desde el final, ¿cómo va a ser el final? Hasta después de que pase, nada se sabe. Y entonces ahí es muchas especulaciones. Entonces ese género apocalíptico, simbólico, es muy propicio también para hablar en esos términos. Por eso no hay solo Apocalipsis como libro, allá el último de los libros de la Escritura, sino que los discursos de Jesús sobre el fin son generalmente en términos apocalípticos. Recuerde, Apocalipsis es una manera de expresar, es un género de expresar. Uno en un género de expresión, ¿cuál es el que a usted más le gusta? Me imagino que la poesía, o quizás la música, o las cartas, o ya no tiene tiempo sino para email o para los mensajes de texto. Todos esos son géneros de expresión. Uno, a través de esos géneros de expresión puede comunicar muy distintas cosas. Lo mismo con el Apocalipsis. Se puede comunicar muy distintas cosas. Lo que nos comunica el Señor es la buena noticia de la salvación. A lo que me quiero referir es que el final del año es un tiempo propicio como para uno evaluar. Ah, y es un tiempo propicio, ¿sabe? Para uno caer en cuenta de qué. A mí me gusta como lo expresa el salmista. Enséñame, Señor, a calcular mis años para obtener un corazón sensato. Una belleza, como dice ese salmo, ¿no? ¿Qué es lo que dice? Enséñame, Señor, ¿a qué? A calcular mis años para tener un corazón sensato. A ver, pero ¿a qué es lo que se refiere la Escritura? Claro, que qué bueno que cada uno de nosotros tomáramos conciencia de esto, de nuestra finitud. Fin, de nuestra finitud. ¿Cómo así? Hermano, que tenemos fecha de vencimiento. Cuando yo le dije que mirara al del lado, a ver, que le calculara los años, era en términos muy elegantes, preguntándole, ¿cuál es tu fecha de vencimiento? Una cosa es la fecha de ingreso, una cosa es la fecha de nacimiento, otra es la fecha de vencimiento. No me diga que no esté, que es difícil, no vea, fíjese y aprenda a leer el código de barras. El código de barras que está como por acá y por todo esto, aprenda a leerlo. Oiga, es interesante este tiempo. Y es este tiempo en el que uno debería entrar en sí mismo. Yo sé que a veces no es fácil, e inclusive que este como que no es el mejor tiempo, pero es que no hay tiempo. ¿Cómo así? Que este no es el mejor tiempo porque, hombre, en este tiempo que hay tanto que hacer, que uno está pendiente de cómo va a acabar el año, que uno está pendiente de cómo va a cerrar el año, pero en los negocios, que uno está pendiente en el estudio, que uno está pendiente con los muchachos, que uno está pendiente con el trabajo, que uno está pendiente con las deudas, que uno está pendiente con esto y con aquello, y que no tiene tiempo ni de sacar vacaciones. ¿Ah? Y entonces, ¿cómo así que le digan que uno reflexione sobre su realidad limitada? Pues, sabe que es que nadie saca tiempo para tomar conciencia de eso. Nadie saca tiempo para tomar conciencia de eso. A todos nos sorprende la muerte. A todos nos sorprende la realidad de que somos finitos, de que somos limitados. Es más, muchos sistemáticamente decidieron no pensar en eso. Muchos sistemáticamente decidieron excluir esa realidad de su vida y entonces viven como si fueran eternos en esta manera de ser. Viven como si fueran a durar toda la vida. Y muchos de su pensamiento sistemáticamente, no, qué miedo, no, ni riesgos, no, ponga otro tema más agradable. Ah, pero la iglesia como madre y maestra, cada final del año litúrgico, que es una mirada sobre el tiempo, usted sabe que la vida de todo ser humano está marcada por el tiempo. Que la vida de todo ser humano está marcada por el tiempo, por realidades como estas, el espacio, o sea, el donde vivimos, la geografía, todo eso, el tiempo, las realidades de dónde y con quién nos cultivamos, la cultura, ese ser nosotros, ese hacer la polis, ese relacionarnos la familia con los demás, en fin, todos los diferentes aspectos que implica la cultura. Pero nosotros somos en esta coordenada fundamental, el tiempo. Y entonces, el hecho de que la iglesia, al final del año litúrgico, donde se nos va llevando pedagógicamente en el año a contemplar los misterios de Cristo, nos recuerde que se acaba el tiempo, es una pedagogía interesante. Qué bueno que uno tomara conciencia sobre eso. Entonces ya le digo, pues es que no hay tiempo para uno. ¿Qué tiempo especial uno va a sacar para eso? El único medio tiempo que uno comienza a pensar en eso es cuando se muere un pariente, un amigo, o cuando alguien de por ahí de sopetón tiene un accidente, y entonces ahí todos se vuelven grandes y profundos filósofos, los borrachos pasan junto al féretro tomando el tintico de la persona y dicen, uy, no somos nada, ¿no? Y Ave María, es que si no somos nada, ¿no? ¿Eh? Ayer nos estábamos tomando unos guaros, ve, y mira, no, ya no somos nada, ¿no? Solamente en esos momentos o cuando salen de un encierro de secuestro de unos cuantos años, la gente viene con cara luminosa y de filósofos, que se les olvida al mes o que se les olvida cuando llegan a París. De alguna forma, esa realidad terrible de la finitud que se nos va pasando, esa realidad de la finitud y que nos vamos acostumbrando. Y eso que tenemos testigos todos los días que nos dicen que somos finitos, todos los días que uno pasa por el espejo. ¡Ay, fue mi chica! ¿Cómo hemos cambiado, no? ¿Qué pasó aquí? ¿Le ha pasado a usted? ¿Usted todavía no ha llegado a esa época? ¿Ah? ¿No ha llegado a esa época? Ajá. No, ya no hay espejo. Como están quedando los rayitos de bonito, ¿cierto? Y eso que usted todavía tiene donde hacérselos. Bueno. Entonces la situación de la finitud, oiga, la situación es esa, somos seres limitados, somos seres caducos y no asumimos eso en serio, a ver, y cuando digo que no en serio no es que no seamos capaces de bromear sobre eso, que sería signo de madurez, sino que no somos capaces de mirar esa realidad y asumirla de una forma constructiva. No, nos vamos gastando nuestro ser en el tiempo simplemente en las luchas y las preocupaciones de la sobrevivencia. ¿Qué comeré? ¿Qué si hay para mercar? ¿Qué me vestiré? Los gastos de tal cosa, los gastos de tal otra, esto y aquello. Y nos vamos ahí en las luchas de la sobrevivencia. ¿Es normal? Sí, es normal. Pero precisamente por eso la iglesia, como madre y maestra, haciendo caso a todo ese montón de palabras que Jesús les decía a sus contemporáneos, de que tomáramos conciencia de nuestra finitud y que la asumiéramos de una manera constructiva, de una manera constructiva, para que aprovechemos este hoy que se nos da y hagamos de él lo que Dios ha soñado, que es en definitiva lo que necesitamos. Enséñame, Señor, a calcular mis años para tener un corazón sensato. Y hay muchas palabras de Jesús sobre eso. A ver, ¿cuáles recuerda usted? Él acostumbraba a hablar como en todo, así como en parábolas. ¿Se acuerda de las 10 vírgenes? Usted eso ni se acuerda. Bueno, pero ¿se acuerda de, por ejemplo, de la parábola de los talentos? ¿Se acuerda de la parábola de los talentos? De la parábola de las minas. ¿Se acuerda de Mateo 25, el juicio final? ¿Se acuerda de tantos textos, precisamente en el lenguaje apocalíptico, que hablan de eso, de al final? Hay muchos textos que hablan de esa realidad que usted y yo sabemos, pero que como todavía en ese aspecto de totalidad no lo hemos vivido, entonces apenas sabemos teóricamente. Hay cosas que uno ya sabe, porque ya saben en el sentido de conocer, de experimentar, que ya han pasado, y nosotros los que vivimos en el tiempo vamos poco a poco tomando conciencia de eso, de la transitoriedad, de la finitud, de la realidad humana en la cual estamos inmersos. Entonces, cuando uno piensa en los seres queridos que han muerto, cuando uno piensa en situaciones que ya han pasado, uno va medio tomando conciencia de eso. Pero esa conciencia no es una conciencia temerosa. La que Jesús nos invita a tomar no es de ninguna manera una conciencia temerosa. No. Lo que nos invita a tomar, como les digo, es una conciencia constructiva, una conciencia de aprovechar el hoy, de aprovechar el hoy, para que este hoy que nos queda por vivir, que este hoy en el que vivimos, lo vivamos de una manera tan plena y con sentido que podamos, como desde hace poco les estaba diciendo, que llegue el anciano Simeón, que a mí me fascina esa expresión del hoy del anciano Simeón. ¿Sí se acuerda qué es lo que él dice? ¿Qué es lo que dice? Hoy, ahora, Señor, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto tu Salvador, han visto tu salvación. Qué alegría que uno pudiera llegar al final de la vida. Quizás usted ha tenido algún pariente, algún familiar, que efectivamente cuando llegó al final de su vida, hombre, llegó reconciliado con Dios, llegó reconciliado consigo mismo, llegó reconciliado con los otros, y entonces se murió, podemos decir, en santa paz, y uno sabe que no murió, sino que es el paso a... Le queda a uno esa evidencia de que vivió también, le queda esa evidencia de que pasó a la gloria de Dios, de que está ahora recogiendo los frutos de una manera de vivir plena. Pero hay otros que le quedan a uno una mano desde interrogantes, de inquietudes. Hay otros que la cosa es como tan complicada, ¿cierto? Todas esas cosas son para enseñanza nuestra, para enseñanza de cada uno de nosotros. Y entonces, les decía, la iglesia al final del año litúrgico lo que nos invita a pensar es precisamente eso. Y celebra el final del año litúrgico con una festividad preciosa. Pero el domingo es el primer día de la semana que hace eco a lo largo, la iglesia hace eco en toda la semana. ¿Qué significa eso? Que en medio de todas las circunstancias difíciles, a veces incomprensibles, adversas, que en medio de todas las situaciones que ocurren en la historia, hay una certeza sobre el final. Cristo es el Rey. Cristo es el Señor. Y eso es lo primero que nosotros tenemos que tomar como palabra de Dios para nuestra vida en este hoy. Eso es lo primero. Con esto me va a entender. Dicen que cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, por allá fue que en 1945, muchos años después, todavía había soldados japoneses y soldados de distintos de ese bloque en islas perdidas en el Pacífico, dándose plomo, matándose y cuidando por allá lo que nadie habría de venir a reclamar lo que hace tiempos habían sellado ya, un tratado, supuesto un tratado de paz, en definitiva, de que un tratado de entrega y de vencimiento. Pues ellos se seguían matando allá, pero ya la guerra estaba definida. Y sabe que eso es como lo que a uno le pasa. Uno sigue como en esta guerra. Uno se deja bajonear, diríamos, con los muchachos por un montón de situaciones. Uno pierde el objetivo y uno se mata por un montón de cosas, sin reconocer que ya el final sobre esta historia, que ya la última palabra de Dios sobre esta historia, ya la dio. Sobre esta historia que es su historia y que es mi historia. Ya que empezamos tan apocalípticos, permítame decírselo en lenguaje apocalíptico. Si quieren buscar el Apocalipsis, allá en el capítulo 4. Capítulo 4 y 5, que lo dice de una manera muy interesante. Entonces nos va a hablar del trono de Dios. Y nos va a hablar de que el que está sentado en el trono, o sea Dios, tiene un rollo. Ese capítulo 4 del Apocalipsis es un capítulo sobre el ser de Dios, el trono de Dios. 14 veces aparece en ese capítulo el sentido del trono de Dios. O sea, la presencia de Dios que reina. ¿A qué hace referencia un trono? El sitio de posesión del rey, el sitio desde donde el cual el rey ejerce su reinado. 14 veces, 2 veces 7, aparece ahí el sentido, la expresión trono en el capítulo 4 del Apocalipsis. Pero cuando se nos va a hablar del que está sentado en el trono, prácticamente no nos dice nada. Nos dice es de todo lo que hay a su alrededor, porque el que está sentado en el trono es Dios, y Dios en la comprensión judía, y Dios en la realidad es inefable, más allá de toda manera de comprender del ser humano. Pero a lo que voy, en el capítulo 5, entonces se dice que el que está sentado en el trono tiene en su mano derecha un rollo, escrito por el derecho y por el revés, y sellado con 7 sellos, y que entonces no se encontraba nadie que pudiera leerlo. No había nadie capaz, ni en el cielo, ni en la tierra, ni bajo la tierra, de abrir el libro, ni de leerlo. Y yo lloraba mucho, dice el vidente, porque no se había encontrado a nadie digno de abrir el libro y de leerlo. Pero uno de los ancianos se acercó y me dijo: no llores, mira que ha triunfado el león de la tribu de Judá, el retoño de David. Él podrá abrir el libro y sus 7 sellos. ¿A qué se refiere eso? Se refiere primero el libro a la historia humana. A la historia humana, tanto la historia de toda la humanidad, pero escúcheme, a su historia, a la mía. Es mi vida totalmente escrita, con todo lo que ha de ocurrir en ella, que está en las manos de quién. No oigo, que está en las manos de quién. De Dios, el que está en el trono. Y eso ya tiene que ser muy consolador. ¿Cómo así? Mi vida no está en manos del azar, tan de malas. Mi vida no está en manos de los malvados y manipuladores. Mi vida no está en manos de ningún otro, sino que en las manos de quien está mi vida, mi historia, la historia de mis hijos, la historia de mi familia, la historia humana. ¿En manos de quién está? En manos de Dios. Pero está con 7 sellos, o sea, plenamente sellada. Ustedes ya saben lo que significa en el lenguaje apocalíptico el 7. Saben que los números tienen un simbolismo, así como los animales. Por ejemplo, aparece el cordero, aparecerá el león, en otras partes aparecerá el dragón, los colores, en fin, los puntos cardinales, la geografía y el lenguaje del Antiguo Testamento. El 7 es un simbolismo muy interesante. 7, como le enseñaron a usted cuando pasó por Camina, es 3 más 4, ¿cierto? También puede sumarse distinto, pero resulta que 4 significa los 4 puntos cardinales, ¿ya? El oriente, occidente, norte, sur, o sea, el espacio geografía de que ahora le estaba hablando. Y el 3 significa el tiempo. Ayer, hoy, mañana, siempre, pasado, presente y futuro. Entonces el 7 significa la plenitud en el espacio y en el tiempo. O sea que está plena y totalmente cerrado, sellado. Y entonces con razón el vidente lloraba tanto, porque no se encontraba quien entendiera la vida. Esos son los llantos de todas las personas a lo largo de toda la historia. Esos son sus llantos, los de sus hijos, los de tantos. Pero a mí, ¿por qué me pasa esto? ¿Pero por qué ocurre esto? Esas son las lágrimas que ya a punto de derramarlas ya se volvieron de cocodrilo cuando uno prende las noticias. Pero que con todo ese montón de cosas, cada noticiero tendría uno que terminar emperrado. O como ya los niños y los jóvenes le dicen a uno, ellos no son bobos. No, papi, cambia ese canal. Ya se cansaron de mirar todo ese montón de cosas. Esos son los llantos sobre la historia. Pero los llantos sobre la historia que son más concretos en el dolor propio y en el dolor de los propios, en tu vida. Ese montón de situaciones que no saben por qué esta enfermedad, por qué esta dificultad, por qué esta crisis, por qué esta lucha, por qué estas situaciones. Y entonces dice que lloraba mucho el vidente en señal de todos los llantos de la historia humana. ¿Por qué era que lloraba? Porque no se había encontrado ni en el cielo, ni en la tierra, ni bajo la tierra. Oíste, pero estos que leen la astrología, estos magos y estos no saben pues descifrar las cosas. Ah, no se había encontrado entre ellos quien supiera descifrar eso. Oíste, pero estos genios que estudian en Harvard y tal cosa y tal otra, ellos no han podido descifrar las cosas. Oíste, pero aquellos otros sabios y filósofos que en la universidad o en tal parte lo primero que dicen es, no, Dios no existe y ya, y se acabó y tal cosa y tal otra. Ellos no son capaces de descifrar esta cosa. Ellos no han sido capaces de calmar las lágrimas y el llanto de esta historia humana. Tampoco. ¿Qué será lo que puede entonces? ¿Será que los narcóticos, el narcotizarse, el salir de esta realidad? ¿O qué será? ¡Nadie! No se encontró nadie, ni en el cielo, el gurú tal, el ángel tal, Mahoma tal, tampoco. No se encontró ni en el cielo. Ya claro que uno no puede matar, decir Mahoma, al menos aquí todavía lo podemos mentar. Por allá están matando a una señora, madre de familia, porque simplemente en todas partes se atrevió a preguntarle a todos los que lo querían hacer musulmana. Oiga, pues que yo no me explico ustedes que es tanta cosa y tanta beligerancia. ¿Qué ha hecho Mahoma por ustedes? Por mí, Jesucristo me ha salvado. Y por eso le están matando. Condenada a blasfemia porque dijo eso. Imagínese. Y entonces, ni en el cielo, ni en la tierra, ni mucho menos debajo de la tierra, los que recurren a cualquier tipo de realidades, ficciones o situaciones que no son de Dios. ¿No se encontró qué? Nadie. Y entonces, ¿quién es el que sí? Dice que se acercó uno de los ancianos que estaba ante el trono de Dios y le dijo, no llores más, hombre, ya encontramos quién. ¿Quién se encontró? ¿Quién? El Cordero de Dios, el león de la tribu de Judá, el retoño de David. Y entonces vi, en medio del trono de Dios, en el sitio de Dios, y en medio de los cuatro vivientes, ¿qué significarán los cuatro vivientes? Usted que ya supo de los cuatro puntos cardinales, todos los seres vivos, en medio de toda esta creación. Entonces, ¿qué vi? Vi un cordero como degollado, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Es un cordero como degollado. Y entonces dice que tenía los siete espíritus de Dios. No es que el espíritu de Dios tenga siete, no, sino que es la plenitud de el espíritu de Dios, la plenitud de Dios. Y dice que tenía siete cuernos. Para los antiguos el cuerno es el signo del poder. Y hasta el día de hoy, no solo en los animales, sino hasta en su esposo. De alguna manera, también dice que tenía siete ojos. ¿Qué significan los ojos? Los ojos significan el ver, la sabiduría que penetra toda la tierra. Usted de pronto cuando vuelva a Roma, ahí del Coliseo Romano para arriba dos cuadritas, volteando a la derecha media, entonces va a encontrar San Pedro in vínculo, San Pedro en cadena. Y cuando entre allá en San Pedro en Cadenas va a encontrar una de las obras de la escultura y una de las obras del arte más preciosas de toda la historia humana. Va a encontrar el Moisés de Miguel Ángel. Usted lo va a encontrar por allá, precioso, impresionante. Ese era el que después de haberlo esculpido entonces decía Miguel Ángel, habla, habla, que es precioso. De tal forma se expresan las venas, todas las cosas. Bueno, no les cuento como para que no perder la sorpresa cuando lo vean. Entonces, usted va a encontrar un detalle que quizás no entienda, y es que tiene dos cachitos Moisés. Y antes de que usted comience a pensar mal de su mujer, de la de Moisés, le voy a contar cuál es el problema. Que en las Sagradas Escrituras la expresión para decir poder es la misma expresión para decir cuerno. Y entonces es por eso que usted ve continuamente las películas de cómo se enfrentan los machos, es a medir su fuerza con los cachos. Entonces era la expresión del poder de la antigüedad, y en ese lenguaje sirve para decir el poder. Entonces, cuando decía que brotaba el poder, que la gloria de Dios había dejado, que la presencia de Dios había dejado en Moisés al contemplar la presencia de Dios, entonces eso, que salían como rayos de poder. Entonces Miguel Ángel, se ve que el texto de la Biblia que estaba leyendo o no lo entendió bien o lo dejó así. De todas formas, ya sabe por qué este cordero, ¿cuántos cuernos tiene? ¿Qué significa? La plenitud del poder. ¿Y cuántos ojos? ¿Qué significa? La plenitud de la sabiduría. Pudiéramos seguir hablando sobre él, pero yo quiero volver sobre puntos esenciales. Que eso es lo que fundamentalmente nos hace falta cuando nos acercamos a la escritura. Primero, a veces no entendemos qué es lo que dice. Para eso una buena lectura, para saber qué dice el texto en el contexto. Pero segundo, haga así. Aproveche para que le haga su cónyuge así. A ver, ¿qué es lo que significa? ¿Qué es lo que significa? ¿A mí qué? ¿A mí qué me dice esa palabra? ¿A mi relación de pareja qué le dice esa palabra? ¿A mi familia qué le dice esa palabra? ¿A nosotros hoy qué nos dice esa palabra? Hombre, qué bueno que escuchara lo que el Espíritu le dice a la iglesia. O sea, que le dice a usted, oiga lo que le dice, que en medio de todas estas vicisitudes de la vida, que en medio de todos esos problemas de la vida, que en medio de todas esas circunstancias adversas, usted tiene que saber que su vida está ¿en qué manos? En las manos del Señor, que ya hay un Rey y Señor. Aun cuando pareciera, dámele un golpecito, ah no, si está leyendo, es que está mirando, es para abajo, pensé que estaba profundo. Precisamente, aun cuando pareciera el más indefenso, aun cuando pareciera un fracasado, fíjense a quién asumimos como rey. Fíjense a quién asumimos como rey. Y que lo asumamos nosotros o no, perdóneme, es lo de menos. Ojalá que lo asumamos. Pero es el que puso Dios como rey. Es el único que se encontró en cielo, tierra y lugares inferiores y en todo lo que existe. El único que tiene en sus manos la historia y que puede abrir los 7 sellos. Ese sí es el rey de la historia. ¿Quién es? La piedra que desecharon los constructores de este mundo, que se ha convertido en la piedra angular.
En Radio Católica tenemos un solo propósito: hacer que tu vida sea mejor, gracias a la fuerza del Evangelio. Radio Católica Nacional del Ecuador.
8:31 minutos. No te desconectes. Enseguida regresamos contigo. Radio Católica Nacional.
Comienza el espacio publicitario.
Indiscutiblemente, la Biblia ilumina la vida de los cristianos. Y su luz resplandece cada domingo con mayor intensidad. Mi nombre es Rafael Charfuelán y le invito a contemplar el camino de la vida bajo la luz de la palabra de Dios en las lecturas de la Santa Misa Dominical.
Lámpara en lo alto.
Lámpara en lo alto.
Sí, en su programa Lámpara en lo alto. Los domingos a las 6:05 de la mañana y por la tarde su reprisa a las 17 horas. A través de Radio Católica Nacional del Ecuador.
Destino de luz.
Soy el padre José Benítez, rector del Templo de la Compañía de Jesús. Una invitación cordial a todos los fieles para el día domingo 8 de enero. Fiesta de Reyes. 9, procesión de Pase del Niño. 10:30, Eucaristía en el Templo de la Compañía. Todos bienvenidos.
Por Radio Católica Nacional.
Juntos caminando por la vida. Juntos en la mesa del Señor.
Radio Católica Nacional le invita a participar de la Santa Misa de lunes a viernes a las 21 horas, el sábado a las 20 horas y el domingo a las 8 y a las 19 horas. Radio Católica Nacional, al servicio de la nueva evangelización.
Venimos a celebrar la grandeza de su don.
Termina el espacio publicitario.
Qué bueno que nosotros hoy nos atreviéramos a recibir, a asumir en nuestra vida como rey. Cuando se habla de rey, efectivamente es un lenguaje que ya es un poco distante de nosotros, aún las maneras de gobierno como reinos ya están superados en la mayoría. Pero eso es lo que está diciendo. ¿Quién manda en tu vida? ¿La voluntad de quién se hace o la voluntad de qué se hace? Y esa es la pregunta que en un tiempo como este nos tenemos que hacer. Hombre, ¿será que yo me dejo manipular por el qué dirán? O sea, que el qué dirá reina en mi vida. ¿Será que yo me dejo manipular por mis miedos, por mis temores? O sea, que los miedos, los fantasmas, los temores en mi vida son los que me manejan y reinan en mi vida. ¿Será que yo me dejo manipular por mis instintos? Por el afán de tener, pensando que allí logro la seguridad de la vida. Y entonces nombro el dinero, Dios y Rey de mi vida. Por el afán de poder, porque entonces o con la violencia o con ejercer dominio sobre los demás, yo aseguro mi sobrevivencia y mi plenitud y mi éxito. Y en esa prepotencia y en esa arrogancia y en todos los demás generales del poder, ¿será que eso es lo que yo he dejado que se entronice en mi vida y que mande en mi vida? ¿O será el placer? ¿O será que soy una marioneta de la búsqueda del placer, ciego, y que eso me enceguece y que eso pase lo que pase, ahí no hay barranca que lo ataje a uno? ¿Y será que eso es lo que me domina? ¿O qué es lo que reina en mi vida? ¿En mi vida qué es lo que se hace? En la vida de cada uno de nosotros, ¿quién es el rey? ¿Qué reina? ¿Quién reina? ¿O son tantos que tengo que contestar? Es una legión. Es una legión, porque en la mañana reina uno, a mediodía reina otro, en la tarde reina otro, en la noche reina otro, y después llego, reinita, ¿qué hubo, qué tal? Y entonces sigue reinando. A ver, ¿qué reina en mi vida? ¿Qué reina en mi familia? O sea, ¿la voluntad de quién se hace? Acuérdese que eso es lo que oramos todos los días. Padre nuestro que estás en el cielo, santo es tu nombre. Y después le decimos, ¿qué es lo que le decimos? Que venga... No, digo, ¿qué es lo que decimos? Que venga tu reino, que se haga tu voluntad aquí en la tierra, aquí en nuestro territorio, aquí en mi vida, aquí en mi familia, que se haga tu voluntad como yo sé que se hace, ¿dónde? En el cielo, y que por eso es el cielo. Es que lo que estamos preguntándonos, como ven, sí tiene que ver con nosotros. Cuando uno celebra este tipo de festividades religiosas, uno corre el peligro de creer que estos son abstracciones, cosas etéreas, cosas que no tienen nada que ver con uno, y no se da cuenta que lo que se nos está preguntando a final de año es, ¿qué, hermano, cómo le fue? ¿Cómo le fue bajo el gobierno de su insensatez, o de su majestad, o de su intemperancia, o de sus temores, o de quién es el que lo ha estado mangoneando en este año? ¿Quién es el que lo ha estado mandando en su vida en este año? A ver, ¿usted ha hecho la voluntad de qué o de quién? Y entonces uno se pone a ver no solo las cosas en uno, las fuerzas que se mueven en uno, sino que hay un montón de fuerzas extrañas. Hombre, que la economía. Hombre, que hubo otro factor que este año no fue terrible, la salud. hombre, que hubo otras situaciones, no, la política, la polis, no, que hubo situaciones todavía más adversas, la droga entró a mi familia, la droga entró a mi familia, que hubo situaciones todavía más adversas, iba por Las Palmas, y usted cree que en este invierno un derrumbe, las fuerzas de la naturaleza, y así una cantidad de cosas, es más, la muerte que nos visitó este año, la muerte, todo este montón de vainas. Ustedes ya están aprendiendo a leer el Apocalipsis. Cuando ustedes leen el Apocalipsis, el que tiene en sus manos el rollo de la vida, ¿quién es? Jesús. Entonces comienza a abrir cada uno de los sellos, y detrás de esos sellos, ¿sabe qué va apareciendo? Van apareciendo elementos como estos: el hambre, la guerra, las fuerzas de la naturaleza, el mal extraño, no codificable, no entendible, lo que el ser humano no alcanza a codificar y entender dentro de su racionalidad lógico-sistemática. ¿Qué más aparece? Un montón de cosas. Entonces, por eso cuando la gente lee el Apocalipsis, sobre todo esa parte, entonces le parece estar viendo un noticiero. Y por eso no entiende, hijo. Igual, cuando prende el noticiero, dice, esto se lo llevó el diablo, se acabó el mundo. Se acabó el mundo. No, lo que están leyendo son protagonistas de la vida. Los protagonistas de la vida. Y entonces comienza a hacer mención de los protagonistas de la vida. Es como en toda película o obra de teatro que se aprecie que el reparto para hoy, a ver, vamos, empecemos a repartir, el reparto para hoy está a cargo del papel protagónico, tal, después tal, 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 lo dicen al principio o al final, ya, eso es lo que hace el Apocalipsis. El Apocalipsis dice, el reparto, los protagonistas en esta historia son, por ejemplo, las plagas, son las fuerzas de la naturaleza, son las guerras y el hambre, son las cosas como por encima del poder simplemente humano y la decisión propia, los regímenes sociales, políticos y todo un montón de cosas, por ejemplo todo ese imperio de la droga, todo ese imperio de situaciones así. Y entonces cuando uno ve los protagonistas dice, uy hermano, esto va a estar tremendo, esto va a estar tremendo. Claro que hay muchos que les gusta todas esas películas de acción y de acción violenta y dice, ahí voy pa' esa. Pues esa es la vida, solo que a veces no leen este tipo de protagonistas que ahí también dicen, la oración de los santos. Ah, es precioso, el quinto sello, si no lo han corrido, usted sabe que con esta inseguridad uno no se puede atener a nada, pero el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los degollados a causa de la palabra de Dios y el testimonio que mantuvieron del Señor y que clamaban con fuerte voz. Protagonista en esta historia, la oración de los santos. Su oración y su fe es protagonista también en esta historia. Y después nos va a hablar del protagonista estelar, un hombre vestido de blanco sobre un caballo, cuyo nombre es el Veraz y la Palabra. El que salió venciendo y va a salir el vencedor. En otra imagen nos la trajo preciosa, como un simple cordero degollado, como un simple cordero degollado. ¿Sabe qué es lo que nos están diciendo al final de este año? No se nos olvide que ya esta historia tiene un rey, tiene un final que está en las manos del Padre. No te dejes asustar por los protagonistas. Es como cuando uno ya ha visto una película 10 veces y cada que chirrea la puerta y se mueve la sombra, usted vuelve a temblar. Pues no seas bobo, ya no te sabes pues qué es lo que sigue. Ya no sabes qué es lo que sigue. Y cada que pasa tal cosa con el protagonista, usted vuelve y chilla, y cada que cae, no, pues ya no sabes que se levanta, ya no sabes que hubo tal cosa. Eso es lo que nos está diciendo la Escritura. El Apocalipsis, como toda la Escritura, es la epopeya de la esperanza, la certeza de la fe, la certeza de saber que mi vida, que la vida de mis seres queridos, que esta historia, aun cuando haya enfermedad, aun cuando haya calamidades de la naturaleza, aun cuando haya situaciones difíciles y adversas en la economía, aun cuando a veces nos enfrentemos a fuerzas que sabemos que son superiores a nosotros mismos, esas fuerzas superiores a nosotros mismos se representan en el lenguaje apocalíptico con animales, O sea, fuerzas animalescas por encima de la mera decisión del ser humano. Por ejemplo, el imperio de la droga. Por ejemplo, las situaciones de los cambios de la economía. Usted puede ser un buen trabajador. Usted puede querer hacer el bien para usted, para su familia y para los que trabajan con usted. Y los cambios económicos llega un momento en que dan al traste con su situación, con su empresa y con sus cosas. O así otra cantidad de situaciones que no dependen solamente de su libertad o de su asociación con 3 o 4 o de su asociación siquiera con 20 o 50 mil. Esas son las situaciones que vivimos, esas situaciones que están como por encima. Entonces, por eso ahí es donde dice la escritura, utilizando el lenguaje paulino, que nuestra lucha no es simplemente contra lucha de seres humanos carnales, de carne y hueso, sino contra mal que está por encima. Así lo explica luminosamente el Papa Benedicto XVI en su libro Jesús, el Hijo del Hombre, cuando explica todas estas cosas sobre el mal y eso. Léanselo. ¿Qué es lo que quiere decir? Hombre, nuestra vida y nuestra historia está sujeto a todo ese montón de realidades, pero no tengan miedo. Yo he vencido al mundo. No tengan miedo. Yo he vencido al mundo. Y aun cuando pareciera lo más indefenso, ¿quién iba a creer que el que iba a salir victorioso era un corderito? Un corderito. Todavía que nos lo hubieran pintado como era la representación de la fortaleza en la antigüedad del toro. O todavía inclusive como el león, todavía de la tribu de Judá, todavía le suena a uno. Pero ¿sabe cuál es la imagen más preciosa? El cordero, que es la imagen del crucificado. Ah, entonces detrás de eso está todo Isaías 52-53, el cuarto canto del siervo. Le miramos y no tenía ni siquiera una apariencia que pudiésemos estimar. Le miramos y parecía como un desecho de hombres, varón de dolores, herido por todas partes. Y sin embargo sus heridas eran las nuestras. Él soportó el castigo y a nosotros nos da la paz. Las heridas que él llevó son las nuestras, las consecuencias de nuestras insensateces, que en lenguaje religioso es pecado, de nuestro vivir de espaldas a Dios. Y eso es lo que nos muestra. Y como cordero mudo, ante el que lo trasquila. Es que es impactante. De pronto usted, a través de la televisión al menos, o si tiene oportunidad por ahí en Boyacá o alguna parte, fíjese, cuando toman el corderito de eso de 4 patas al suelo y de 1, 3 comienzan y lo trasquilan y le quitan todo eso, toda su lana, toda su forma de proteger, y aun cuando lo matan, callado, como cordero mudo al matadero, tan distinto a sus reacciones. Yo no puedo pensar sino cuando aporrean un marrano. O ni modo de cuando van a el 31 de diciembre con un marrano. ¿Eh? Que eso después de 4 o 5 puñaladas todavía sigue corriendo y chillando. Bueno, pero yo no vine a hablar de eso. Sí, eso lo están. Pobrecitos, cada rato llevan media hora ahí asándolo y salen corriendo. Bueno, pero yo no vine a hablar de las familiares, sino que vine a hablar de lo distinto. Fíjense, esa fuerza de las imágenes, esa es la fuerza del lenguaje apocalíptico. Esa es la fuerza de las imágenes. Y es precioso. ¿Quién es el que tiene en sus manos mi vida? El Cordero de Dios. Dios y su Cordero. Y aun cuando aparezca derrotado, crucificado, perdido, no, es el único que está de pie. Es precioso, allí trabaja muy bien eso del que está de pie. ¿Quién podrá estar de pie? Se pregunta más adelante y aún antes en el Apocalipsis, ¿quién podrá estar de pie delante de Dios? Es interesante, cuando empiezan, por ejemplo, todos los que manipularon este mundo, todos los que se hicieron diosesitos, todos los que abusaron de los demás. Y entonces se pregunta, ¿quién podrá estar de pie delante del que está en el trono y delante de su cordero? ¿Quién podrá huir de la ira del que está sentado en el trono y del cordero? Y y entonces comienzan todos esos Hitler, Nerón y todos los más cercanos a decir que nos caigan las piedras encima, que nos oculten las montañas. Piensan que al lado de allá les va a servir la puerta fácil, la del suicidio. Piensan que al lado de allá Hitler se va a poder volver a pegar un tiro y listo, y se acabó. Hermano, qué vaina, no salieron los planes, se pega un tiro y ya se le solucionó el problema de 5 millones de personas, de países enteros y de generaciones enteras desperdiciadas, y con un tiro se acaba. Mea, delante de Dios, no, delante de Dios, no. Y así, el mal de la gente en el mundo y el asumir su vida de espaldas a Dios, el destruir su vida y el de los demás, y después que simplemente me pego un tiro y ya. ¿Quién podrá ocultarnos de la ira de Dios? ¿Quién podrá estar de pie? Y entonces ahí es donde dice, el único que está de pie es Jesucristo, el Cordero de Dios. Y los que lavaron sus vestiduras en la sangre del Cordero. Un día de liturgia como hoy, ¿quiénes son los que están de pie? Los 144,000, que usted ya como experto en Apocalipsis sabe, es 12 por 12 por 1,000, ¿ya? Y no le voy a contar otra vez la historia del soldadito, pero usted ya sabe, detrás vienen como 1,000. O sea, una cantidad incontable, 12 del Antiguo Testamento, 12 del Nuevo Testamento, los patriarcas, hombres de todas las razas, tribu, pueblo y nación, que han lavado sus vestiduras en la sangre del Cordero. Como le digo, este final de año nos tiene que servir para mucho, para tomar sensatez. Pero para tomar, ¿desde dónde toma uno sensatez? Y es otra de las cosas que qué bueno que quedaran claras. Uno no toma sensatez simplemente desde calcular sus años. Calcular sus años al hombre de fe lo lleva a tomar sensatez. Al insensato a deprimirse. A deprimirse. A encerrarse. A lo que yo hacía, lo que yo era, lo que yo pude, lo que no aproveché, lo que tal cosa. Cuando uno ya va teniendo esas realidades, entonces muchos de ellos caen en la depresión y se encierran. Y como salida así medio rápido, en buena parte hormonal, comienzan a braviar por todo. No es ningún reflejo de lo que está ocurriendo en su casa. Eso que ya bravean por todo, eso que ya son bravos con Raimundo y todo el mundo, eso que ya hasta el perro le sale y se le enfrenta y se ponen allá a ladrarse en los dos. O la cantaleta de la mujer o tal cosa. Cada uno según su temperamento expresa su insatisfacción ante la vida y ante lo que le ha pasado. Entonces, ¿de qué debe ir acompañado este aprender a medir mis años? Para tener un corazón sensato, del Evangelio, de la buena noticia. ¿Y qué es lo que me dice el Evangelio y la buena noticia? Hombre, mira, a pesar de todo este mundo enmarañado, a pesar de todos estos problemas, yo sé en manos de quién me he confiado. Yo sé quién es el Rey. Yo sé quién es el Señor. Eso no más que nos quedara hoy, nos tendría que dar mucha paz. No una paz narcotizante y alienante. Esa no es paz. No una paz narcotizante de la realidad, haciéndonos ajenos a la realidad, no. Sino una paz que nos invita y nos ayude a vivir este hoy que nos queda con sentido. Construyendo con sentido. Fijos los ojos en Jesús. Y este sí es pues el último punto. No es que nos pudiéramos quedar aquí en muchos puntos hasta que por fin les llegue el fin. Pero antes de que les llegue, mire, uno tiene que estar pilas cuando analiza su vida. Le decía que si uno se queda demasiado en sí mismo, Pascal lo afirmaba muy claramente, puede caer en dos tentaciones, o en la depresión o en la prepotencia orgullosa. O en la depresión, o simplemente tender una máscara de irrealismo y decir, es que este año yo tal cosa, es que yo sí tal cosa, es que yo he podido hacer esto y esto y esto y esto. Y entonces inventarse uno una máscara allí de situaciones prepotentes y orgullosos. Y además, y este año hice esto y el año entrante tal cosa. Y tumben esos graneros que ya lo que voy a hacer para esta nueva cosecha y no me cabe. Insensato, no sabes que esta noche pediré cuentas. Ah, entonces uno puede caer en esas dos tendencias. ¿Y entonces qué hacer? Fijos los ojos en Jesús, el que inicia y lleva a la plenitud la fe, dice la carta a los Hebreos. O aquí, siguiendo con la imagen apocalíptica, mirando al único que está de pie delante del trono de Dios, el Cordero. Fijos los ojos en él y dejándonos lavar por él. Le repito, mire, llega el final de año, que es una manera como la vida y la iglesia nos recuerdan que toda nuestra realidad está asignada con la finitud, que toda nuestra realidad es finita, es limitada. Nuestra realidad como persona, nuestra realidad como parejas, la realidad de nuestros hijos, la realidad del trabajo, la realidad de la historia humana. Somos finitos. Y entonces, ¿qué hacer ante eso? Caer en depresión. Quedarnos asombrados y paralizados por estos factores de miedo que nos llevan a eso. No. Fijos los ojos en Jesús, el que lleva a la plenitud la fe. No ponernos una máscara de prepotencia y orgullo, no. Fijos los ojos en Jesús. Y cuando uno comienza a mirar al Cordero de Dios, o cuando uno comienza a mirar al crucificado, cuando uno comienza a mirar al crucificado vencedor, resucitado, contempladlo y quedaréis radiantes. Y la vida de uno, primero encuentra la paz y encuentra la fuerza. La imagen de Jesucristo crucificado, la primera iconografía cristiana, lo pintaba siempre crucificado, resucitado. Siempre estaban las primeras imágenes. Acuérdense, en el Cristo que llamamos de San Damián, el de San Francisco, aquí arriba está en el oratorio o en un montón de partes aquí en la escuela. Fíjense que si ustedes miran ese Cristo, está crucificado, pero está resucitado. Y ya tiene todas las llagas, tiene su corazón abierto y tiene los ojos abiertos. Y entonces, ¿cómo así? Es que la muerte no fue lo último, la muerte fue el paso. El crucificado es el resucitado. El vencedor es el Cordero como degollado, pero que está de pie. Y cuando uno comienza a contemplarlo, entonces todos esos montón de tentaciones donde uno a veces se queda, hombre, absolutizando mi tristeza, absolutizando mi enfermedad, absolutizando mi fracaso, absolutizando mis temores, o sin saber para dónde ir, entonces ya se ilumina y se transforma todo. Fijos los ojos en Jesús. ¿Qué tal si hoy sí lo aceptamos como Rey? Amén.
Acaban de escuchar el programa Escuela Bíblica Católica. Los invitamos para que nos sigan sintonizando de 8 a 9 de la mañana todos los días. Programa realizado por la emisora Radio Católica Nacional y la Escuela Bíblica Católica Yeshua. Dios los bendiga. Jesús.